A Libro Abierto, un programa de Campus Latino en Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas. Con ustedes, María Isabel Aguirre. Estimados oyentes, les invito a escuchar una entrevista a Alejandra Olea realizada el pasado 21 de marzo en Valparaíso, Chile. Les doy la bienvenida a este nuevo A Libro Abierto, en el que tengo el honor de presentarles a Alejandra Olea Moya, con la que me encuentro aquí en Chile. El 15 de marzo del año pasado, o sea, hace un poquito más de un año, Alejandra presentó en el Teatro del Parque Cultural Valparaíso Ex Cárcel el libro Mujeres de Fuego, luchadoras sociales en la región de Valparaíso en la resistencia contra la dictadura civil-militar. Este libro reúne en dos grandes volúmenes el testimonio de 199 mujeres que con valentía y compromiso lucharon contra la dictadura civil-militar que comenzó en septiembre de 1973 hasta el año 1990. Al leer este trabajo de largo aliento, se siente la dedicación, el respeto, la sensibilidad y el amor que puso Alejandra al escribirlo. Buenos días, Alejandra. Felicitaciones por este trabajo y gracias por acogerme tan amablemente en tu casa de El Sol, aquí en la comuna de Quilpué, en el Gran Valparaíso. En una de las estaciones se subieron intérpretes que ganan su vida cantando en el metro y me emocionaron los sonidos de sus quenas con música de la época de la Unidad Popular. Y aparentemente no fui la única porque toda la gente le dio billetes. Yo te pediría que brevemente te presentes a nuestro Radio Escuchas. ¿Quién es Alejandra Olea Moya?
Bien, soy una mujer que desde muy pequeña tuvo conciencia social debido a la gran formación que me dio mi madre, Rina Moya Alegría, profesora normalista, quien desde pequeña me fue explicando todas las situaciones de la vida. Y con eso me ayudó a tomar conciencia de la realidad. A los 13 años comenzó mi vida política. En ese momento entré a militar, a simpatizar en realidad en un partido político. En ese tiempo fue la Juventud Comunista. Estuve un año ahí, pero me permitió empezar mi participación activa. Y posteriormente tuve participación en centro de alumnas, estuve participando en el área poblacional. En ese tiempo yo ya estaba militando en el MAPU, en el cual milité hasta después del golpe. En tiempo de dictadura me integré a trabajar en lo que fue el CODEPU Quinta Región, específicamente en lo que era el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, el CODEM, donde trabajábamos temáticas de la mujer, íbamos a las poblaciones. Y
ahí el CODEPU, libro se puede... perdona que te interrumpa, sí. El CODEPU para nuestros oyentes, ¿qué significa CODEPU?
El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. En este momento tengo, este año cumplo 70 años, soy educadora de párvulo, trabajé con niños en aula 11 años y después hice docencia universitaria y estoy jubilada.
Por lo que sé, empezaste con este proyecto en 2016, en circunstancias difíciles, teniendo que cuidar a tu madre que estaba enferma. ¿Quiénes son estas mujeres de fuego? ¿Con qué criterio las seleccionaste?
A ver, mi motivación primero fue hacer un libro acerca de las mujeres que habían estado integradas en los organismos de derechos humanos que funcionaron durante la dictadura. Ese era mi foco. Sin embargo, esto se fue abriendo precisamente porque las mujeres que habían trabajado en el Comité Propaz y luego en el FASIC me pusieron como condición de que yo las entrevistara si el libro no se limitaba solamente a ellas. Entonces, me dijeron que ellas habían hecho ese trabajo, que era un trabajo en esos dos organismos que era remunerado, y ellas se sentían que no eran dignas de un homenaje por ese factor de que ellas habían sido trabajadoras remuneradas de esos dos organismos, a lo cual yo no estaba de acuerdo. Entonces ellas me dijeron, no, Alejandra, tienes que abrirlo y solo si lo abres a más mujeres, nosotros vamos a aceptar que nos entreviste. Así es que ellas mismas fueron las que primero me dieron nombres de mujeres que ellas habían conocido en distintos ámbitos. Y es por eso que el libro se refiere también a mujeres que estuvieron en el frente poblacional, estudiantil, estuvieron también en los gremios, en los sindicatos que funcionaban en principio en forma clandestina. Mujeres que estuvieron en distintos ámbitos dando la lucha contra la dictadura. Y es así, o sea, yo no, en realidad yo no tuve un criterio de selección de estas mujeres, sino que a mí me nombraban a una, me daban su contacto y yo partía a preguntarles o las llamaba por teléfono y si ellas aceptaban esta propuesta de este proyecto de libro. Cuando yo iba a entrevistar a una mujer, ellas en su relato, en la entrevista que duraban lo mínimo una hora, ellas me iban contando de otras mujeres que ellas habían conocido. Entonces yo salía de esa entrevista con una lista de 5 o 6 mujeres más. Entonces el abanico se fue abriendo en forma bello, increíble, y por lo tanto yo llegué a hacer que en un principio hacía una entrevista al día, pero a poco andar, ya a las 2 semanas, yo ya estaba haciendo 3 entrevistas en el día. En ese tiempo yo podía ir a hacerla sin ningún problema porque mi mamá todavía estaba bien. Porque yo la primera entrevista que hice fue en noviembre del 2016. Ese día fue mi tirada al agua porque yo nunca había hecho una entrevista con estos objetivos y entrevisté a una de las abogadas del CODEPU Quinta Región, que es María de la Luz Salas. Ella también nos reíamos porque ella me decía, nunca me han entrevistado, no te preocupes, yo primera vez que hago una entrevista. Y fue muy grato. Bueno, después, como te digo, yo partía en la mañana haciendo una o dos entrevistas y en la tarde una tercera. Llegaba en la noche a la casa agotada porque era una situación de una emocionalidad potente,
Me imagino.
que yo empecé a darme cuenta que a mí me empezó a doler la espalda, llegaba acá a la casa con dolor de cabeza y me di cuenta que era por todo lo que esas mujeres me habían entregado en la entrevista. En las entrevistas sucedían situaciones en que nos emocionábamos ambas, en que ellas lloraban, llorábamos juntas. Nos tomábamos de las manos, terminábamos la entrevista abrazándonos con un amor tan impresionante, porque me sucedió que con cada una de las entrevistadas yo formé un lazo. O sea, a muchas yo no las conocía, a otras sí, pero con cada una de ellas esta situación, esta experiencia a mí me hermanó. En ese día que hice la presentación, que hicimos la presentación en la ex cárcel, yo les agradecí y les dije, ahí en el escenario les dije, las amo, porque realmente fueron unas mujeres, no solamente por lo que ellas hicieron durante la dictadura, sino que por la entrega que me dieron a mí, confiaron en mí.
Pero Alejandra, tú también fuiste una de esas mujeres.
Bueno, sí, pero en realidad, cuando yo partí con este libro, mi objetivo no era yo. Eran las mujeres, esas mujeres que en distintas partes, en distintos cerros, en distintas poblaciones, en distintas situaciones dieron la lucha. Y a mí también una de las cosas que me interesaba era también, yo quería también contar en el libro sobre mi madre. Porque, como dije al principio, mi madre fue una mujer muy clara, muy, muy preocupada de que yo tomara conciencia. Ella me concientizó. Claro. A ver, cuando tú me preguntas, o sea, cuando tú me dices que también está mi experiencia en el libro, la verdad es que eso salió cuando yo estaba redactando el libro. Yo en realidad no me iba a mencionar en el libro, porque consideraba que era un poquito, me da un poquito de pudor, ¿ya? Pero cuando estaba redactando el primer capítulo, que tiene que ver con las mujeres familiares de los marinos antigolpistas, en el momento en que ellas, muchas de ellas me decían en la entrevista, nosotros al principio los buscábamos, y nadie nos decía dónde estaban, porque hay que considerar que los marinos antigolpistas fueron detenidos desde julio de 1973, gran parte de ellos en agosto del 73, y fueron detenidos por la oficialidad de la Armada. Y en las primeras semanas ellos fueron los primeros detenidos desaparecidos. Entonces, en la entrevista ellas me decían, nosotros no sabíamos de mi hermano, nosotros no sabíamos de mi esposo, no sabía. Entonces, ahí yo dije, voy a contar de que yo sí sabía, antes de que ellas supieran dónde estaban sus familiares, yo había visto a uno de ellos. Y lo vi el día 12 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, en el allanamiento que hicieron al departamento donde yo vivía con mi mamá. Entonces, recién ahí yo redacté lo que a mí me había sucedido. Pero antes yo no iba a estar en el libro.
Y esas mujeres que sin duda destacan en primer lugar por su defensa de los derechos humanos, pero para conocerlas mejor, ¿podrías decirnos algo de lo que hacían antes de la dictadura? ¿Eran también luchadoras sociales?
Claro, mira, yo para hacer las entrevistas elaboré un cuestionario. Y antes de hacer el cuestionario me hice un mapa conceptual con los temas más importantes que yo quería abordar, ¿ya? Que me contaran estas mujeres. Entonces, una de las primeras preguntas que yo les hacía era si ellas habían tenido alguna participación en lo que había sucedido antes de la dictadura. Y otra de las preguntas era, ¿en qué momento tú te interesaste por la participación? Yo, no tanto de lo que era la participación política, sino que en general, la participación. La mayoría de las mujeres que aparecen en mi libro, sobre todo las que tienen mi edad o más edad, sí habían tenido participación o sí habían estado interesadas en lo que había sido la Unidad Popular. Las entrevistadas más jóvenes no, porque eran muy pequeñitas cuando fue el tiempo de la Unidad Popular, muy pequeñitas al tiempo de la dictadura. Pero sí me relataban qué es lo que veían en sus casas con sus familias. Entonces, de una u otra manera, eran mujeres que no estaban en una nube, sino que eran mujeres que habían tenido alguna relación con lo que estaba sucediendo en nuestro país.
Exacto, claro.
Claro.
Habían sido militantes algunas.
Muchas, sí. No. Sí, de hecho, en una parte del libro tengo entrevistas a mujeres que habían sido militantes durante la Unidad Popular, pero también en el tiempo de la dictadura. O sea, eran militantes clandestinas.
Una pausa musical con esta canción elegida por Alejandra, Cantares, con Joan Manuel Serrat.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino.
Estamos escuchando una entrevista a Alejandra Olea Moya por su libro Mujeres de Fuego.
Y para que nuestros oyentes se hagan una idea de tu trabajo, ¿puedes darnos dos o tres ejemplos de luchas por los derechos humanos relevantes durante la dictadura?
Claro.
Leernos,
claro,
por ejemplo,
claro,
un pasaje, a ver, de tu libro.
Sí. A ver, mira, yo creo que es súper importante que se sepa cuáles eran los organismos en la región de Valparaíso donde trabajaban o participaban las mujeres. El primer organismo fue el Comité Propaz. Allí trabajaron pocas mujeres. La primera que integró ese organismo fue Delia Atiaga, una asistente social. Posteriormente ella llevó, porque se vio sobrepasada por todo lo que estaba pasando, entonces solicitó apoyo y la autorizaron para que entrara otra asistente social, que fue Eliana Moró, también asistente social, y trabajaba una secretaria que era Angelina Daza. Cuando terminó el Comité Propaz, se formó el FASIC. ¿Y quiénes formaron el FASIC? A la primera que llevaron para formar el FASIC fue Adelia. Y Delia también llevó a la misma secretaria, y ahí el FASIC fue integrado por muchas más mujeres. Después, estoy hablando cronológicamente, después apareció la Comisión de Derechos Humanos de Valparaíso, y así también la Comisión de Derechos Humanos de Viña y de otras ciudades al interior. Después, en el año 1983, nace acá en Valparaíso lo que fue el CODEPU Quinta Región, que según mi opinión y mi experiencia fue una entidad muy importante en lo que tuvo que ver en la defensa de los derechos del pueblo, la defensa de los detenidos, el apoyo y la defensa de los familiares de detenidos desaparecidos, familiares de ejecutados políticos, familiares de presos políticos. Y yo no conocía lo que fue el MDJ. El MDJ, que nació a fines de los 87, 88, es el Movimiento Dignidad y Justicia. Y yo no tuve idea en ese tiempo de la existencia, pero en una entrevista a una abogada, a Celia Murgunowski, ella me contó de que se había creado también el MDJK. Por lo tanto, también me interesó buscar a mujeres que hubiesen participado. Tú me pides que yo lea y he elegido el testimonio de Gabriela Correa Contreras. Ella fue una de las dos mujeres que crearon el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, el CODEPU Quinta Región, acá. Ella lo creó junto con Mirta Croco, una asistente social. Entonces dice acá en el libro, en la página 153, dice, estando en el CODEPU, Gabriela dice, estando en el CODEPU, tuve la experiencia de relacionarme con los familiares de la gente que estaba sufriendo represión. Por ejemplo, con los familiares de los presos políticos, de los detenidos desaparecidos. Asistían al CODEPU en busca de apoyo y orientación. Nos tocaba sostener a la familia. Era una cuestión clarísima, porque teníamos un grupo de familiares que se juntaban en la oficina nuestra, que se sumaban a las actividades del CODEPU, o nosotras nos sumamos a las actividades que ellas hacían. Entonces la idea era mostrar fuerza con mayor cantidad de gente. Entonces ellos hacían marcha y ahí estábamos nosotros. Cuando tomaban a los chicos y los mandaban relegados, la familia ahí recurría a nosotros. En el caso de los detenidos desaparecidos, el de Mario Calderón Tapia, que era de acá de esta zona, participaba su mamá, Alicia Tapia López, y está el caso también de los 8, que así se llama el caso de varios detenidos del MIR, y los 8 son detenidos desaparecidos del MIR acá en esta zona. Sigo leyendo. De alguna u otra manera nos juntábamos con los familiares, por lo que me acuerdo, ellos eran gente mayor. Estos compañeros desaparecieron en el 75. Entonces, para el 83, el 84 y el 85, esas familias ya no estaban acá. El caso de los Caravantes, que la señora estaba en La Serena, otras abuelitas que murieron, entonces nos tocó más con la Alicia. Algo con Merari Agurto Figueroa, y bueno, a Alicia la acompañábamos en sus actividades y ahí ella se sentía que no era sola. Ahí tenía una familia política al lado de ella que la apañaba.
¿Y tu libro cómo está estructurado?
Ya. A ver, yo tenía mucho material y me sirvió mucho mi experiencia como profesora universitaria y como también me tocó ser guía de tesis. Entonces eso me ayudó mucho para organizar el libro. Entonces, primera cosa, yo lo organicé en forma cronológica. Tiene 4 capítulos. El primer capítulo es el capítulo de, como ya había dicho, las familiares de los marinos antigolpistas, porque fue lo primero que sucedió. O sea, el golpe de Estado no partió el día 11 de septiembre, partió acá en Valparaíso, en Talcahuano, con la detención de estos marinos antigolpistas. El segundo capítulo se refiere a las mujeres que trabajaron, participaron en los organismos de defensa de los derechos, de los derechos humanos, en realidad. El tercer capítulo, y ahí están todas las mujeres de los organismos que nombré hace un ratito. Después el tercer capítulo lo organicé, ese es como el capítulo que yo pienso que tiene como más que ver con una tesis, ¿ya? Una tesis académica. ¿Por qué? Porque lo organicé por temáticas. Entonces, ¿y qué me ayudó a organizar por temática? La estructura de la entrevista que yo les había hecho. Claro. ¿Ya? Entonces ahí voy poniendo la temática y las voces de las personas entrevistadas. Ahora, importante decir, yo no solamente entrevisté a mujeres, también entrevisté a hombres, por ejemplo, a expresos políticos. Y también entrevisté a hombres que habían participado con mujeres, pero que a las cuales yo no podía entrevistar porque o ya habían fallecido o porque ya sus cabecitas mentalmente no estaban funcionando. Entonces, ahí entrevisté tanto a compañeras como a compañeros que me contaron acerca de la participación. Y bueno, en ese tercer capítulo voy poniendo las voces, lo que ellos me iban contando, y yo las voy hilando también con el relato que yo voy haciendo y con sustento teórico. El sustento teórico lo hice a lo largo de todo el libro, sobre todo en el primero, segundo y tercer capítulo. El sustento teórico, que lo que hice, leí todo lo que encontré, todo lo que me pudieron prestar. No solamente me leía en el índice, que es lo que era lo que a mí me interesaba, me leí los libros enteros, entero, desde la contratapa para adelante, porque yo decía, a lo mejor en otra parte del libro también va a aparecer algo que a mí me va a servir. El cuarto capítulo, que ya está en el segundo tomo del libro, o sea, el libro tiene dos volúmenes, que es el primer volumen y el segundo volumen, y en el segundo volumen están lo que yo llamo los testimonios. Y ahí, ¿qué es lo que hice? Ahí no aparezco yo, sino que lo que ellas me iban relatando, tuve que hacerle algunas modificaciones para que ellas aparecieran, ellas contando su historia. Y en esos testimonios hay distintos temas. O sea, yo ahí no solamente puse los testimonios acerca de lo que ellas puntualmente hicieron durante la dictadura, sino que también hay testimonios que se refieren a su participación, su vida antes del golpe. Hay un testimonio muy lindo de una compañera que era mamá de un preso político y ella participó, incluso fue presidenta de la agrupación de familiares de presos políticos de acá, Alicia Oyarzo. El segundo apellido, no me acuerdo exactamente cómo es, pero Cuñicura es un apellido mapuche. Entonces, ella me contó cómo ella empezó a darse cuenta del mundo, cómo ella empezó a tomar conciencia de que existía pobreza. Y entonces, en el testimonio puse lo que ella me contó de su infancia. Ella fue criada por una abuela mapuche. Y la abuela mapuche era una mujer activa en lo político. Y ahí, muy, muy lindo, porque ella relata que la abuela, cuando ella era chiquitita, la llevaba a las reuniones, que eran clandestinas, allá en el sur, y las hacían en la trastienda, digamos, la parte de atrás de un negocio, una frutería. Entonces, cuando las personas que estaban atendiendo el negocio pensaban que estaba entrando alguien sospechoso, avisaban, entonces las personas que estaban en la reunión se ponían a cantar canciones evangélicas, bien fuerte, para que creyeran que estaban en una reunión religiosa.
Para terminar, Alejandra, que se nos está acabando el tiempo, ¿ves alguna conexión entre estas mujeres de fuego y los combates sociales actuales?
Sí, pienso que en este momento, primero es necesario empezar a darnos cuenta que tenemos que tener una participación tan activa y tan comprometida como lo tuvimos en el tiempo de la dictadura. Este gobierno que hay ahora en nuestro país no nos tiene que infundir miedo, nos va a dar miedo, por supuesto, el participar quizás en distintas actividades nos va a traer problemas, pero creo que no nos tenemos que quedar en la casa, tenemos que dar la lucha. Y lo otro, ¿cómo lo conecto? Porque yo lo que quisiera es que este libro lo conocieran los jóvenes. Y por esa razón, a mí me encantaría poder ir a las universidades y contar sobre este libro. Porque este libro puede generar muchos temas de tesis. Entonces, yo quisiera ir a los jóvenes para que conozcan este libro y conozcan las historias de estas mujeres, que muchas ya han muerto. ¿Para qué? Para que sepan cómo fue la historia y para que ellos vean de qué es necesario que ellos también luchen, ahora. Por eso veo la conexión.
Muchas gracias, Alejandra. Y con esta interpretación al piano de Imagine, de John Lennon, a cargo de Rijan Dikusuma, también propuesta por nuestra entrevistada, cerramos el libro abierto de hoy. Disfruten del sol primaveral y espero reencontrarme con ustedes el cuarto domingo de mayo. Que estén bien.